Ya, entonces, como les comentaba en los avisos, estamos terminando esta serie de sermones llamada Jesús, Encuentros de Amor y Compasión. Y vamos a terminar con ese pasaje que acabamos de escuchar. Y quizás este milagro que acabamos de escuchar y de leer es uno de los como más conocidos, o uno de los que se ha escuchado bastante, y quizás tú lo has escuchado varias veces. Porque es grande y notorio para muchos y llama la atención cómo logra alimentar a tantas personas. Es importante y relevante fue este milagro de Jesús, porque es el único mencionado en los cuatro evangelios. Si tú revisas cada evangelio, va a ver que este milagro se repite. Hay otros que no, que alguno lo nombra, otro no, pero aquí los cuatro evangelios sale este milagro, de esta alimentación. Y en los evangelios podemos ver muchos milagros como sanación de enfermos, resucitar incluso una niña que había muerto, endemoniados, tantos milagros. Pero este se repite, esta alimentación de 5.000 personas, usando solo 5 panes y 2 peces. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, nos agrega un detalle adicional a esto que nos cuenta Marcos. Y nos dicen que eran 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿cierto? Entonces, suponiendo que cada hombre tenía una esposa, me imagino, no lo sé, en ese tiempo podían tener más, pero tenían una esposa y quizás 2 niños, 2 hijos como mínimo. Más o menos estamos hablando de quizás 20.000 personas que Jesús había alimentado con 5 panes y 2 peces. Por lo tanto, es difícil no asombrarse con el poder de Jesús a través de este milagro. Pero el enfoque primario, primordial e importante de este pasaje no es el poder de Jesús, sino también es su compasión. Si hay algo que caracterizó la vida y la obra de Jesús, es su compasión por aquellos que eran débiles, por los enfermos, por los afligidos, por aquellos que la sociedad los tenía rechazados. Jesús iba hacia ellos, hacia los marginados. Y esta compasión la hemos visto durante varios domingos, como hemos estado analizando a través de estos sermones. Y hoy, siendo el último sermón del año, quiero que terminemos este 2024 reflexionando sobre nuestra compasión por otros y cómo esta debe ser una característica primordial de cada uno de nosotros. Y la gran pregunta es: ¿es una característica primordial en tu vida ser compasivo con otros? Oremos al Señor mientras meditamos en esta pregunta. Padre, te damos gracias primero por el privilegio de poder estar juntos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a pensar, a reflexionar sobre la compasión, en tu compasión y cómo esa compasión debería reflejarse y verse en nosotros. Y ayúdanos a ser personas que puedan ser compasivos, reflejar esa compasión también hacia otros, en nuestra familia, pero también aquellos que están afuera, Señor. Ayúdanos en eso fuertemente, Señor. Y gracias nuevamente por este tiempo que nos permite reflexionar en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los versos del 30 al 33, si tienes tu Biblia abierta, del Evangelio de Marcos, nos provee un contexto de lo que había estado pasando. Los discípulos habían regresado de una obra misionera. Jesús los había enviado a ir a hacer milagros, a estar con la gente, a hablar del Evangelio de salvación. Y probablemente estos discípulos habían vuelto llenos de gozo al ver las maravillas que Dios había hecho en distintos lugares donde ellos anduvieron. Pero cuando Jesús estaba en Capernaum, para ellos fue casi imposible que ellos tuvieran un poco de intimidad con Jesús, los discípulos, a causa que las multitudes, las miles de personas que andaban por ahí siguiendo a Jesús, no le permitían estar tranquilos con Jesús. De manera que Jesús los dice que los lleva a un lugar desierto, apartado, para que puedan conversar mejor y descansar un poco. Por lo tanto, quizás este lugar desierto, apartado, era el escenario perfecto escogido por Dios para que nosotros pudiéramos apreciar no solo un milagro, gran milagro que vamos a analizar, sino la maravillosa bondad y compasión de nuestro Señor Jesucristo por multitudes. Mira los versículos del 33 al 34. Dice, pero muchos que los vieron salir, los reconocieron y desde los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran ovejas sin como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos nos deja ver algo súper importante acá, y es el orden de prioridades en la mente de Dios. En la mente de Dios. Jesús no multiplicó los panes llegando al lugar, sino que comenzó ¿a qué? A enseñarles muchas cosas. La manifestación de su compasión primero apuntaba a la necesidad, ¿a dónde? Del alma, del corazón, del espíritu. Un espíritu que necesitaba ser consolado, un espíritu que necesitaba ser amonestado, confrontado y transformado. Por lo tanto, la compasión de Jesús no parte: tienes hambre, yo te voy a dar comida, quiero alimentarte primero espiritualmente. Ahí es donde yo quiero ir primero. Mi compasión parte transformando tu corazón. Si miramos el mundo de hoy en día, incluso si miramos nuestras propias vidas, podemos evidenciar que la necesidad más grande que tiene el ser humano, cada uno de nosotros, y aunque parezca extraño, no es la comida, ni la bebida, ni los bienes, ni el dinero, nada de eso. La necesidad más profunda es tratar de llenar un vacío que hay y que muchas veces no lo reconocen, e incluso a veces nosotros no reconocemos. Pero está ahí, y sabemos que está ahí porque es en un mundo donde tratamos de llenarlo de alguna manera ese vacío, buscando cosas exteriores como entretenimiento, vicios, alcohol, sexo, adulterio, cosas que pueden quizás estar provocando felicidad fugaz, pero al día siguiente eso se transforma nuevamente en un vacío que es capaz, que es imposible de llenar. Y lo que Jesús va a hacer y lo que está haciendo, ve una multitud que quizás estaba llena de hambre, su necesidad de muchos quizás era ser sanados porque seguían a Jesús, porque estaba haciendo milagros en distintos lados y la voz se corría por todos lados y lo seguían para que Jesús lo sanara, pero también quería que Jesús los alimentara, les diera algo, y Jesús le dice, sí, pero yo quiero llenar un vacío primero que está en tu corazón. Eso es lo más importante. Hay una necesidad más urgente que es tu corazón. Por lo tanto, antes de proveer este alimento físico, Jesús provee el alimento espiritual. Ese es el orden de prioridad de Jesús. Pero ¿qué cosa le enseña? ¿Cuál era el mensaje que les daba Jesús? Ninguno de los cuatro evangelios en esta parte nos dice explícitamente cuál fue el contenido de su enseñanza, pero lo que sí estamos seguros es que toda enseñanza de Jesús enseñaba o apuntaba a su reino, a su misión en este mundo, a lo que incluso él estaba haciendo con ellos, a cambiar su corazón, a cambiar su vida. Y Marcos 1, del 14 al 15, dice, después de que encarcelaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahí estaba apuntando. Esa era la enseñanza de Jesús que vino a este mundo para hacer, enseñar quién eres Él, y lo que significaba creer en Él y las consecuencias de creer en Él, que eran buenas noticias, vida, salvación, llenar ese vacío que estaba completamente sin nada. Y Jesús manifestó su compasión a las multitudes, entonces, primariamente enseñando el Evangelio de salvación. Porque sin el Evangelio de Cristo, el hombre se pierde. Si en el Evangelio de Cristo el hombre sigue esclavo de sus pasiones, de su naturaleza caída y buscando llenar ese vacío por distintos lugares que van a ser pasajeros. Si en el Evangelio de Cristo ningún hombre podrá alcanzar la vida eterna. Y si en el Evangelio de Cristo no hay esperanza. Por lo tanto, Jesús viene, yo quiero cumplir con todas esas expectativas que el hombre ha tenido desde el comienzo. Por lo tanto, el mayor acto de compasión que un hombre puede darle al que está perdido es, primero, predicarle el Evangelio de salvación. Jesús manifestó su compasión a las multitudes predicando primero el Evangelio, predicando, hablando del reino. La gran pregunta es si lo estamos haciendo. ¿Estamos predicando ese Evangelio de salvación? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y este tiempo de Navidad era un tiempo perfecto, donde el corazón está mucho más sensible, ¿cierto?, a escuchar. Donde incluso aquellos que no creen se sienten en una mesa con familia y son capaces de, si alguien dice yo quiero orar, van a escuchar, porque están sensibles. Pero no solo es momentos claves como estos, sino es en tu día a día, en tu minuto a minuto. ¿Es la predicación del Evangelio una prioridad? ¿Hacerlo en tu vida? ¿Con tu familia? ¿Con los que están afuera? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Ahora en el verano? ¿O también sale de vacaciones tu misión de predicar el Evangelio? Lo segundo que Jesús hace después de haberles predicado las buenas noticias es sacar de la zona de confort a los discípulos. Mira los versículos del 35 al 37. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Cuando Jesús envía a los 12 discípulos de dos en dos en una misión anterior para ir a las aldeas y a los campos, es porque Él tiene compasión por las multitudes. Pero ahora son las multitudes que vienen a Él, a Jesús, y es probable que los discípulos pudieran ver las multitudes como un estorbo a sus planes de descanso. Estaban cansados, habían llegado de la misión, de haber recorrido, imagínense, caminando muchos kilómetros, predicando el Evangelio, haciendo milagros, estando con la gente. Por fin llegan donde su maestro, quieren descansar, pero la multitud está ahí, llena, esperando estar con Jesús y que Jesús siga dándoles buenas noticias. Entonces, por lo tanto, para los discípulos, esta gente debe haber sido un estorbo. Déjenme tranquilo con Jesús. Él es mi Jesús, es mi maestro, déjenme tranquilo. Por lo tanto, ¿qué quería Jesús enseñarle a sus discípulos también? Quizás dos cosas puedo ver que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Ellos debían entender que no siempre nuestros planes son los planes de Dios. Ellos pensaban que se iban quizás de picnic, estar tranquilitos con Jesús, conversar con Él, hacer una fogatita, una guitarrita y cantar tranquilo. Pero los planes de Jesús, los planes de Dios eran otros. Y segundo, ellos debían aprender a no desentenderse y olvidarse de las responsabilidades tan pronto. Versículo 36 dice: despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Es como que ya que se vayan. Ya cumplimos nosotros, ahora que se vayan y ellos busquen su solución. A primera vista, el consejo de los discípulos quizás puede ser correcto y oportuno, pero era también conveniente. Mostraba cierta compasión por las multitudes. Sí, démosles plata quizás, que vayan, que se alimenten. Puede ser una compasión por ellos, pero una compasión que no estaba o que no llenaba los estándares de Jesús, lo que quería realmente Jesús. Por eso Jesús comenzó a enseñarles primero, porque quería llenar ese vacío. Pero también quería que los discípulos entendieran que la misión es ahora. No después cuando yo quiero, es ahora, es el momento, porque hay gente que está dispuesta a escuchar. Quizás mañana esa gente no va a estar dispuesta, es ahora. Mira Santiago 2, del 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar, que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma, hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta, dice. Todo esto que Jesús le está diciendo a sus discípulos era parte de una prueba, de una enseñanza a estos discípulos. Y Juan, el Evangelio de Juan nos ayuda a completar el relato de la siguiente forma. Por eso es importante este milagro, porque lo podemos complementar con los cuatro evangelios que tienen, cada personaje tiene una mirada distinta de lo que vio en ese momento. Mira Juan 6. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Jesús le dice a sus discípulos, denles de comer, ustedes denles de comer a esta gente. Los discípulos muy probablemente estaban confusos respecto a la solución, pero ellos habían visto los milagros ya. Allá llevaban un tiempo acompañando a Jesús y habían visto cómo Jesús ya había realizado señales y prodigios y milagros maravillosos. Además, ellos mismos habían vuelto de este viaje por aldeas y sectores de alguna manera con el objetivo logrado, con mucha gente entendiendo quién era Jesús y viendo cómo se manifestaba el poder de Dios. Pero esto que Jesús se le estaba diciendo a los discípulos quizás era algo de otro nivel. Jesús le enseñaba una lección básica del ministerio y que creo que es para todos nosotros. Hay que trabajar, hay que servir a los demás y no hay tiempo de descansar, o si lo hay, va a llegar ese momento, pero cuando es el momento, hay que actuar. Jesús les dice, busquen cuántos panes hay, es decir, no se desentiendan tan rápido de sus labores y confíen, salgan de su zona de confort. Aún hay trabajo que hacer. Muchas veces podemos pensar o sentir que lata tener que ayudar a cierta persona. Estoy cansado, o está cochino, o no tengo tiempo para hacerlo, o este tiempo es para mí, o otra vez ayudar a la misma persona. Son muchas ideas que quizás se nos vienen a nuestra mente, a nuestro corazón, al momento de mostrar compasión por otros. O quizás, son demasiados. Imagínate ese tiempo, los discípulos, Jesús y multitudes. Y estamos hablando quizás 20.000 personas. Y sea, no, estáis locos. No voy a terminar nunca de alimentar a 20.000 personas. Así que mejor váyanse, aliméntense y después vuelvan y quizás podemos conversar. Pero ahora yo quiero estar con Jesús porque es mi tiempo. Y Jesús le dice, no, compadre, salgan de su zona de confort, el momento es actuar ahora, aunque sean 20.000, aunque sea 1, 5, 10, 15.000, 100.000, es ahora el momento. Salgan de su comodidad. La misión es ahora. Ya habrán momentos de descansar. Y si leemos los evangelios podemos evidenciar esto. Hay momentos en que descansan realmente. Pero hay momentos en que hay que actuar, a pesar del cansancio o que simplemente no quieres hacerlo. Y nuestra misión es ser obedientes a Dios, a nuestra misión. Y por lo tanto tenemos que ir, aunque estemos cansados. De la misma manera que esa persona que te habló a ti de Jesús, aquella persona que quizás mostró compasión por ti en momentos difíciles y que dejó su tiempo para ti, eso mismo deberíamos nosotros replicarlo por muchas personas. Yo siempre recuerdo una historia de mi familia. Un tiempo cuando yo era chico, yo tengo dos hermanas, somos tres en total hijos, y estábamos pasando por un tiempo de financiero pésimo, muy pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, si es que había mantequilla, ojalá. Yo me recuerdo comido pan con ¿cómo se llama? Con aceite. Y mi papá, para hacernos sentir que estábamos comiendo algo distinto, el pan duro lo abría y lo freía y parecía como una sopaipilla y le echaba como azúcar flor. Y con tecito, tiempos difíciles, y fueron meses. Y ahí fue cuando llegaron algunos hermanos de la iglesia con cajas, con comida, con alimentación y con ayuda constante. Pero no era solo una ayuda de que llegaba con alimentación, sino se quedaban con nosotros, nos cocinaban y decían: ustedes están cansados, necesitan descansar. E incluso cantábamos y orábamos al Señor juntos. Un momento de compasión maravillosa que nosotros recibimos y que eso caló nuestro corazón. Y que como familia lo replicábamos siempre. Es algo que llegó, lo vimos, tocó nuestro corazón y fue imposible no olvidarlo. Y para nosotros fue algo primordial. Esa compasión sacó de ese tiempo de confort de estos hermanos que quizás podrían haber estado haciendo cualquier cosa para ir en ayuda de esta familia en particular que éramos nosotros. Sacándolos de la zona de confort para ir a mostrar compasión y el amor de Cristo a otros. Por lo tanto, nuestro llamado es ir para mostrar compasión, primeramente proclamándole el Evangelio de salvación, y segundo, saliendo de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort. Y lo tercero que Jesús nos quiere enseñar sobre su compasión es que para vivir atendiendo a multitudes y amar a las multitudes, hay dos palabras que vamos a necesitar durante toda esta vida: diligencia y fe. Mira los versículos del 38 al 44. ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara en grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000, dice. Ninguno de los evangelios nos dice cómo fue el milagro, pero el tiempo del verbo esto dio sugiere que el pan se multiplicaba en las manos de Jesús al momento que iba repartiendo. Como que la canasta nunca se vaciaba, ¿cierto? Y en la película que uno ve, esa que dura como 7 horas en TVN, ve que el pan sale y sale, ¿cierto? Y los peces como que salían de la canasta vivos, ¿cierto? Y daba. Yo no sé cuánto tiempo se habrán demorado en repartir semejante cantidad de pan y peces, incluso para dejarlos saciados. Lo más seguro es que dieron a todos y que había más, y volvieron a repartir y volvieron a repartir hasta que ya no podían más. Que incluso dice que sobraron canastas, 12 canastas de pan fueron recogidas luego de haber comido. Los discípulos nuevamente evidenciaron la compasión de Jesús y el amor y la preocupación que Él tiene por la humanidad. Vino por aquellos que estaban marginados, por aquellos que estaban perdidos, por aquellos que necesitaban. compasión. Necesitaban algo distinto. Los discípulos a través de este milagro también aprendieron una lección en su preparación para el servicio que iba a venir más adelante. Dios quiere que nos remanguemos las mangas y nos pongamos manos a la obra, siendo diligentes, pero también confiando en que Dios está con nosotros, teniendo fe en su poder y en su amor. Pero Jesús va siempre más allá cuando hace un milagro como este. Si vamos al Evangelio de Juan, versículos 25 al 27 y después el 35, dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. La escena se vuelve a repetir. Jesús es el pan de vida y nosotros somos sus discípulos y somos llamados a velar por las multitudes que andan como ovejas sin pastor, predicarles el evangelio de salvación y luego darles el pan de vida para que, redimido su corazón y perdonados sus pecados, sean satisfechos de todo el amor de nuestro Dios. Dios es tierno, es compasivo, no quiere que nadie se pierda, dice. Él te ofrece el pan de vida para que tus pecados sean perdonados y permanezcas satisfecho hasta volver a encontrarnos con Él. Él es el pan de vida eterna. La compasión de Jesús siempre va más allá de una sincera preocupación por aquellos que tienen hambre. Él los quiere ayudar tanto físico, pero por sobre todo y primordialmente espiritualmente. Jesús ha venido a entregarles algo que es más importante que cualquier otra cosa, entregarles vida, vida eterna. Y eso es lo que es el milagro más grande que puedes ver y que puedes sentir en tu vida. Más grande que esta alimentación de 20.000 personas. Y si esto no es para ti la mayor muestra de compasión y amor en tu vida, entonces, ¿qué lo puede ser? ¿Qué puede ser más grande el milagro que Dios ha hecho en tu vida? De cambiar tu corazón y darte vida eterna. ¿Qué puede ser más grande que eso? Por lo tanto, si Jesús nos muestra esa maravillosa compasión, ¿cómo tan egoístas de no querer dar a conocer ese hermoso regalo a todos? No podemos ser egoístas. Nuestra misión es proclamar el Evangelio de salvación con nuestras bocas, pero saliendo de nuestra zona de comodidad, yendo a los que están perdidos y siendo diligentes y teniendo fe en que Dios hace la obra en el corazón, tal como lo ha hecho en ti y lo ha hecho en mí. Estamos terminando el año. Y hoy es el mejor momento para empezar el 2025 con este desafío para todos nosotros. Y ser obedientes a nuestro llamado, porque no podemos no serlos ante esta gran muestra de amor y compasión de Jesús por nosotros. Espero que hoy salgamos con este desafío en el corazón y que se ponga en práctica día a día. Que la compasión de Jesús sea también nuestra compasión por aquellos que están perdidos. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque, primero, en tu amor, tú viniste a nosotros y tocaste nuestro corazón. Y nos mostraste tu compasión, nos mostraste tu amor y nos diste vida. Vida eterna, Señor. Nos perdonaste. Y ayúdanos también a nosotros a ir a aquellos que están lejos, para mostrar esa compasión primero, mostrándoles quién eres tú, mostrándoles que tú eres la persona que puede llenar ese vacío, pero permanentemente, tal como lo ha hecho en nuestra vida. Y ayúdanos a recordar que tú eres quien, el único que puede llenar nuestro vacío cuando estamos con nuestra fe temblando, Señor, cuando nuestra fe tambalea. Y gracias nuevamente porque nos recuerda esto. Y ahora, más ratito, nos va a recordar a través de esta cena, de que tú nos alimentas también de manera espiritual y física, recordando también que volverás a buscarnos para disfrutar contigo eternamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.